Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Con qué apoyos cuenta Dina Boluarte para permanecer en la presidencia del Perú? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional peruano, Martín Manco, analizaremos este tema en medio de una fuerte presión social para convocar a nuevas elecciones.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La elección en Perú de Alejandro Soto como presidente del Congreso dio mayor poder al fujimorismo, que si bien ya controlaba buena parte de la bancada, con la designación del congresista refuerza sus iniciativas y poder de acción.
Soto es el primero en la línea de sucesión para reemplazar a Dina Boluarte si ella no termina el mandato que comenzó el exmandatario Pedro Castillo, quien permanece detenido tras intentar disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.
La elección del abogado se dio en medio de manifestaciones que exigen una vez más que se cierre todo el Congreso. La tercera toma de Lima, realizada el 19 de julio, fue una muestra del descontento social.
Soto es miembro del partido de derecha Alianza para el Progreso, parte de una alianza que lideró el fujimorismo a través de Fuerza Popular y que también sumó al sector de Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia y que abandonó poco después de asumir su mandato.
El espacio también logró integrar al partido el economista neoliberal Hernando de Soto, de Avanza País, y a la derecha de Somos Perú y Podemos Perú. Con un total de 77 votos, Soto reemplaza a José William Zapata, de Avanza País, en este nuevo año legislativo.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Martín Manco, analista político internacional peruano. Martín, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Un gusto, Alejandra. Es muy satisfactorio estar presente en tu entrevista y un saludo a todo el pueblo uruguayo.
Muchísimas gracias. Perú tiene un nuevo presidente en su Congreso tras las elecciones del 26 de julio. Un cargo, Martín, muy importante, ya que el elegido asumiría el poder en caso de vacancia o renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. ¿Qué te parece si antes de comenzar a introducirnos en los efectos de esta designación, avanzamos un poco en quién es Alejandro Soto y cuál es su perfil?
Bueno, es una persona que ha sido elegida en esta coyuntura tan difícil que le ha tocado al país. Y obviamente lo que se busca pues es una persona que están buscando un consenso, ¿no? Un consenso, una salida consensuada a todas estas crisis que está teniendo el país, ¿no? Eso quizás sea el porqué se ha elegido a Soto, ¿no? ¿No? Entonces, la situación ha estado crítica en cuanto a lo que es estos días en el Perú. Y obviamente las marchas han ido generándose cada vez más fuertes y obviamente se ha buscado a alguien que permita una permeabilidad de consenso y de buscar cierta tranquilidad. Digo cierta porque en realidad no hay tranquilidad, ¿no? No hay tranquilidad para nada, ¿no?
¿Y qué le brinda Soto al nuevo Congreso y cómo queda el escenario legislativo a partir de ahora?
Bueno, lo que está claro es que, uno, como ya lo dijo la presidenta, es buscar la bicameralidad. ¿Qué le brinda él? Uh-huh. Bueno, quizás sea eso, buscar una bicameralidad y esa forma también tratar de tener una guía de gobernabilidad en el país, ¿no? Aunque todo eso son propuestas que ha dicho la presidenta. Entonces, ¿qué le ofrece Soto? Soto lo que propone considero que, sí, que va a hacer es prácticamente ser esa, hacer viable muchas cosas, creo, que está proponiendo Dina, ¿no? Dina, la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Uh-huh. Ahora, que esté bien, esté mal, eso se verá en el tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas, las propuestas que he puesto en el tapete son definidas por ella como una situación que puede sacar de la coyuntura del país, que supongo que la habrán recomendado, pero eso tampoco no hizo mucho, ¿no? Porque la situación es que la población, mucha gran parte de la población, lanza el mensaje de que se vayan todos, ¿no? O sea, no es que haya esos cambios, ¿no? Sino que se vayan todos, ¿no? Al final de cuentas se vayan todos, ¿no? Entonces todos los que están ahí no se quiere que se queden en el Ejecutivo, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Que prácticamente se está dando al Congreso y al Ejecutivo, ¿no? La población, ¿no? Por eso las marchas, ¿no? Las marchas que se han estado dando en estos días, ¿no? y que siguen dando, ¿no?
Y en ese marco, ¿cómo viste las protestas que se dieron en el marco de la toma de Lima y que fueron masivas además? ¿Se tomó nota de eso?
Han sido fuertes, por más que el gobierno los ha querido disfrazar de una u otra forma. Sí ha habido una masiva cantidad de personas que han estado manifestándose en contra de la política, no solamente del gobierno, ¿no? No solamente de una Boluarte, sino del Congreso, ¿no? Entonces yo creo que para el presidente del Congreso le toca pues una situación muy difícil, dado que ellos se quieren quedar hasta el 2026, ¿no? Y es una situación crítica, difícil, que no sabemos hasta dónde vaya a reventar una bomba, acá en ese sentido, una bomba social, me refiero, ¿no? A pensar otros términos, ¿no? Una bomba social que puede estallar en cualquier momento, ¿no? Entonces, si la presidenta no tiene manejo, no va a tener el manejo adecuado, pues puede esto terminar en una situación muy crítica para el país, ¿no? Y eso es lo más lamentable, ¿no? Dado que no se avizora una estabilidad, ¿no? Por eso que al presidente del Congreso, si bien es cierto, se ha buscado una persona de consenso,
sí,
no le avizoro de que vaya a realmente cumplir ese objetivo, ¿no? Y la posición de la población es esa, ¿no? Que se vayan todos, ¿no? Nuevas elecciones y que se vayan todos, ¿no? Claro, eso genera una mayor inestabilidad en el país, ¿no? Y algunas cosas que del discurso de Dina Boluarte tienen algo de cierto, pero también esconde una cuestión también popular, ¿no? Buscando bajar el termómetro a todas estas marchas y protestas, ¿no? Pero todo eso se verá, como te digo, en el tiempo, ¿no?
Sí. Pues
no sabemos hasta qué punto lo que ha dicho la presidenta vaya a ser viable, y no sabemos si el presidente del Congreso, ¿no? El presidente del Congreso Soto, vaya realmente a cumplir ese fin de ser de consenso o termine cediendo ante la presión popular, ¿no? Ese es un tema que prácticamente es un juego al azar, ¿no?
Martín, el fujimorismo controla buena parte del Congreso, ahora tiene con Soto la presidencia. ¿Cómo está ahora la relación del fujimorismo con Dina Boluarte?
Bueno, yo creo que tienen una luna de miel con algo de hiel, ¿no? Entonces, para ponerlo en un término más simple y coloquial, ¿no? Es una luna de miel en la cual lo que busca el fujimorismo es ganar algún favor o algunos favores políticos. Entonces, el perfil que me decías del presidente del Congreso, sus antecedentes mediante el fujimorismo, pues obviamente busca con ello pues también favorecer a esa línea de la señora Keiko, ¿no? O la señora K, que pretende una cuarta postulación, ¿no? Lo cual ya sabemos que le ha hecho daño, y siempre le he dicho, ¿no? Keiko, no te presentes más, ¿no? O sea, que es la que más daño ha hecho el país y le sigue haciendo daño al país, ¿no? Pero bueno, en esa línea del fujimorismo, pues obviamente lo que ellos buscan es tener una especie de matrimonio con la presidenta de la República, dado que ella tampoco ha tenido una cantidad de gente. Ese es el problema, ¿no? O sea, cuando ingresó Castillo no tenía gente. ¿En quién ampararse dentro del gobierno? Lo mismo le está sucediendo a Dina. Lo que pasa es que Dina dijo, bueno, pues no, o sea, voy a tratar de hacer un gobierno en la cual me permita gobernar, ¿no? Y buscar la gobernabilidad. Claro que no ha sido lo más viable entrar con el fujimorismo, pero quizás en su afán de querer mantenerse en el gobierno, no le queda otra cosa, ¿no?
Martín, y en esa luna de miel inestable, por conveniencia, ¿puede hacer que se evite un pedido de vacancia de Dina Boluarte?
Claro, que ese es el objetivo, ¿no? Mantenerse hasta el 2026, ¿no? Pese a todo, o sea, ya no cuentan si hay muertos, si hay heridos, ya en las marchas no cuentan. O sea, lo que cuenta es que ellos quieren terminar el periodo 2026, pase lo que pase, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te hablaba, ¿no? Que eso es una bomba de tiempo, porque al final de cuentas eso puede terminar explotando una situación mucho mayor, ¿no? Y eso es lo más delicado. Entonces, si lo vemos fríamente, pues la gente está diciendo que se vayan todos, y no en 2026. Está diciendo que se vayan todos ya, tanto Congreso como Ejecutivo, ¿no? Esa es la situación. Entonces, eso es lo que nos preocupa acá dentro del país y dentro de cualquier análisis, es llegará Dina Boluarte a cumplir hasta el 2026, llegará a terminar el periodo. Bueno, dependerá del manejo político que ella tenga, pero obviamente las marchas yo noto que van a continuar, y las marchas cada vez están volviendo cada vez más violentas, ¿no?
Martín, y en este momento histórico, si tomáramos una foto de lo que se está viendo en Perú, ¿cómo le iría al fujimorismo en una hipotética elección presidencial? ¿Es un buen momento para Keiko?
Nunca va a ser un buen momento para Keiko. Nunca. Keiko es una, lo voy a decir en estos términos, una mala hierba para el país, ¿no? O sea, crece como una mala hierba, pero al final hay que podarla, ¿no? Y cuando se poda, a veces tenemos que elegir entre lo que no es más viable, ¿no? Yo creo que ese afán, necesidad de querer ganar las elecciones hasta el cansancio, ya por último, gano por cansancio, creo que eso no está funcionando con el país, ¿no? Entonces, eso creo que al final de cuentas va a generar un rechazo nuevamente de la población, ¿no? Son tres elecciones, ¿no? Elecciones que ha perdido. Perdió frente a Ollantumala, perdió frente a PPK, ante el mismo Castillo, ¿no? Pero esos votos que en las cuales ella pierde siempre han sido el voto de no a Keiko. Entonces, no nos dejaron otra salida, nos pusieron contra la espada y la pared, pusieron una pistola en la cabeza y nos dijeron, bueno, o Keiko o el otro. Entonces, la gran mayoría que votó a favor de Humala, a favor de PPK y a favor de Castillo, es el voto que no quiere a Keiko. Y Keiko no entiende, ¿no? La señora Fujimori no entiende esa situación, ¿no? Y eso es lo más lamentable, ¿no? A pesar de que tiene, pues, Alejandro Soto como nuevo presidente, en la cual se ha tratado de unir, pues, las listas del fujimorismo con el serronismo para tratar de buscar, como te digo, ese consenso, pues, en definitiva, ¿no? No considero que la señora Keiko, en una cuarta postulación, vaya a ganar, ¿no? Siempre va a haber otro que va a terminar ganando las elecciones, ¿no? Es que no es el odio a la colonia japonesa. Más bien, hay un respeto a la colonia japonesa. Tampoco es un odio hacia el fujimorismo o a Fujimori. Yo creo que ya la gente está cansada de la corrupción que generó el fujimorismo, ¿no? Y también la forma en que su padre, ese recuerdo de su padre, no de su primer gobierno, ¿no? Su primer gobierno yo creo que fue un gobierno que tuvo que darse las condiciones como para que el Perú pueda despegar. En eso no estamos tan en contra, sino su segundo periodo y su tercer periodo, su intento de tercer periodo y toda la corrupción que hubo, ¿no? Entonces ese recuerdo todavía queda, ¿no? Todavía queda en la mente de muchos peruanos, ¿no? Y que todavía no se olvida. Entonces, yo creo que una cuarta postulación de señora Keiko, yo creo que le hace más que beneficio al país, le hace más daño al país. Y es por eso que tenemos los presidentes que hemos elegido, la inestabilidad política la ha generado ella, desde PPK, cuando buscó la vacancia de PPK y consiguió la vacancia de PPK, y desde ahí el país ha estado inestable, con presidente. Lo único estable que ha estado en el país es la economía, aunque ahora ya hay un poco de inflación, las cosas han ido subiendo, ¿no? Pero en el marco político, pues estamos absolutamente inestables, ¿no? El marco político está inestable. Entonces, eso de que sacar a un presidente para que luego pongamos a otro a quien favorece, ¿no? Por ejemplo, el adelanto de elecciones.
Sí.
El adelanto de elecciones, si bien es cierto, es necesario, pero en el escenario que se vuelva a presentar por cuarta vez la señora Keiko no favorece a nadie, ¿no? Entonces habría que ponerse a replantear y ponerse a pensar hasta qué punto sea conveniente un adelanto de elecciones donde la señora Keiko se va a presentar y tengamos que elegir entre los males menores, ¿no? Y eso es lo crítico. Y otra vez, que no nos guste el presidente, buscar matarlo, buscar sacarlo, y estemos en este mismo tren, que al final de cuentas, ya cuántos presidentes tenemos en este periodo desde que PPK lo vacaron hasta la fecha. Bueno, renunció para que lo vaquen, ¿no? Uh-huh. Hasta la fecha, ¿no? Y todo por la insistencia de esta señora, ¿no? Sí, yo creo que ya la señora tiene que dar un paso al costado y dejar unas elecciones libres, ¿no? Ya el pueblo le ha dicho tres veces, no te queremos de presidenta. Yo no sé, la señora no entiende, ¿no?
Pedro Castillo sigue en el penal de Barbadillo. El pasado 25 de julio se ordenó el embargo tanto de sus bienes como los de su principal vocero, Aníbal Torres. Castillo ha dicho en más de una ocasión que fue víctima de un complot entre la derecha y la fiscalía. ¿Qué pasará con Castillo?
Lo más probable con Castillo es que lo terminen sentenciando en un proceso largo. Hay mucha presión mediática en ese aspecto, mucha presión política también en ello. Castillo se dejó llevar y aconsejar por gente que no estaba a la altura de manejar un gobierno. Obviamente, sí, ha habido toda una maquinaria de demolición frente a él, pero él tampoco hizo lo contrario. Es decir, no supo afrontar el gobierno de una forma en la cual políticamente manejarlo. O sea, no tuvo manejo político. Simplemente se dejó arrastrar por toda esa maquinaria que le tendió trampas, que le tendía presiones, y al final pues sucumbió, ¿no? Sucumbió a una decisión de cerrar el Congreso que no tenía debió preocuparse primero por cómo iban las encuestas, ¿no? Yo creo que no le favoreció al final de cuentas haber hecho el autogolpe, y eso le ha granjeado estar detenido ahorita, ¿no? Estar en una investigación con una prisión preventiva, y obviamente lo más probable es que termine siendo sentenciado. Ahora, que cumpla su pena, uh-huh, con arresto domiciliario o no, eso dependerá de cómo sus abogados vayan a manejar la situación de él, ¿no? Pero salvo me equivoque, y salvo no muchos de los vocales que están viendo su caso no se dejen llevar por la presión mediática, yo más veo que el futuro de Castillo va a ser una condena, ¿no? Una condena por toda esta situación de una, por lo del autogolpe, y dos, por el tema de la corrupción que le estén investigando también, ¿no?
Martín, tú decías que el escenario político en Perú sigue siendo inestable, no se avisó una estabilidad, se repite y crece el clamor popular de que se vayan todos. Bajo esa premisa, ¿qué salida tiene Perú a todo esto?
La salida que tiene el Perú, sí, sería bueno que se vayan todos, pero que no se presente Keiko. Que no se presente Keiko. Ella es el factor fundamental de toda la inestabilidad de este país. Es la que más daño le hace al país, ¿no? Independientemente del presidente que elijamos, independientemente del presidente que se encuentre elegido constitucionalmente en el gobierno a futuro, ¿no? Ahora, mantener el status quo con favores que se tengan que pagarle al fujimorismo tampoco es viable, ¿no? Entonces yo le avisoro una situación muy tensa al gobierno, que quizás en el mediano plazo termine o renunciando la presidenta o enquistándose hasta el final con un grado de violencia muy fuerte, con una represión muy fuerte que vaya a darse, uh-huh, y termine un gobierno así, ¿no? Un gobierno represivo prácticamente, ¿no? Y si se van todos, como te digo, otra vez Keiko Fujimori nos va a volver a poner otra vez en una inestabilidad política, ¿no? La gente no la quiere. Eso ya es el resultado. El resultado está en las urnas. Y el resultado de las urnas es que dicen, no te queremos en el gobierno. Y si esa señora se sigue presentando, va a generar nuevamente una estabilidad política del país. Ese es el gran problema que tenemos acá en el Perú. La señora no cede, no cede y no dice, bueno, ya, doy un paso al costado por el bien del país. No, la señora no le interesa el Perú, la señora le interesa, tendrá otros intereses que ya sabemos cómo la fiscalía estará investigándolo, ¿no? Ese es el gran problema que existe.
Martín Manco, analista político internacional peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, Alejandra, y un abrazo a todo el pueblo uruguayo y a toda Latinoamérica.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Es una luna de miel en la cual lo que busca el fujimorismo es ganar algún favor o algunos favores políticos, ¿no? Entonces, el perfil que me decías del presidente del Congreso, sus antecedentes mediante el fujimorismo, pues obviamente busca con ello pues también favorecer a esa línea de la señora Keiko, ¿no? O la señora K, que pretende una cuarta postulación.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.